La denuncia es terrible, la hace una colega nuestra, y tiene que ver con un tema que parecería no finalizar. Hemos escuchado cómo un grupo de investigadores han venido denunciando la famosa ñeñe política, y no pasa nada, y no pasa nada. Pero como si fuera poco, tuvimos el placer de lanzar el libro de Diana López Zuleta, ese recorrido por la vida de otra joven periodista buscando qué pasó con su padre y llegando al mismo punto, a la entraña de la mafia en La Guajira. Se ha presentado otro episodio con otra denuncia que tiene que ver con lo mismo. Es de otra colega, Katia Salem Ospino. Le he pedido a Diana López Zuleta, autora de ese fantástico bestseller que tanto comentamos en la W, y por conocer ella tanto precisamente el entramado criminal de La Guajira, por la experiencia que vivió con el asesinato de su padre, que nos acompañe en esta entrevista. Diana, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días, Julio, a la mesa de trabajo y a todos los oyentes.
Diana, ¿cuál es el resultado?
¿Aló? ¿Aló?
Diana, ¿me está escuchando?
¿Aló?
Diana. Vamos a revisar la comunicación con Diana. Quiero saber si ya está Katia conectada. Katia, ¿me escucha?
Sí, lo escucho clarito.
Muchas gracias. Vamos a ver si recuperamos a Diana, porque por la experiencia de Diana, ella es la autora de Lo que el desierto no borró. Un libro que nos impactó muchísimo. Pues me gustaría que Diana nos ayudara con la conducción de este tema. Lo conoce muchísimo más que nosotros y lo ha vivido más que nosotros. Diana, tenemos más suerte, me escucha mejor.
Hola, sí, escucho.
Bueno, ya también la escucha Katia y está también Laura con nosotros. Le preguntaba a Diana, ¿cuál sería el resumen del caso de Katia Salem Ospino?
Bueno, Julio, se debe a las recientes y gravísimas amenazas de muerte que recibió Katia Ospino, en las que le advierten que su hijo quedará huérfano o ella quedará sin su niño. Estas amenazas son muy graves porque Katia no solamente ha recibido otras amenazas en otras oportunidades, sino agresiones en La Guajira desde la captura del exgobernador Juan Francisco Gómez, condenado por 6 homicidios, entre ellos el de mi papá, y concierto para delinquir con Marco Figueroa. Lo grave, Julio, es que en ninguno de los casos la Fiscalía ha investigado o emitido orden de captura alguna, y es muy preocupante lo que ha pasado porque Katia desde Noticias 1 ha venido cubriendo estos temas en La Guajira, en Barrancas, y en varias ocasiones le quitaron su equipo de trabajo, estrellaron su cámara contra el piso, a ella la golpearon, y ni siquiera la policía de Barrancas fue capaz de tomarle una declaración, ni la fiscalía de Fonseca. Ella recientemente ha estado investigando al rector de la Universidad de La Guajira, Carlos Robles, que también ha estado investigado en la fiscalía, y ella tiene una denuncia grave en contra de él, y se cree que estas nuevas amenazas tienen que ver directamente con él. Entonces, Katia, quiero que nos pongas un poco en contexto sobre estas amenazas y sobre la investigación que tú vienes adelantando en contra del rector.
Bueno, buenos días a la audiencia, Julio, a todos. Diana, gracias siempre por tu apoyo y respaldo. Bueno, la situación es bastante clara y muy evidente ya para la sociedad. Hace 2 días recibí una amenaza en la que me sentencian de muerte y en la que dicen que también me van a asesinar a mi hijo de 10 años. Esto lo he dicho públicamente en las redes sociales y de manera vehemente, es por todas las investigaciones que estoy adelantando en contra de la mafia política y corrupta del departamento de La Guajira. Como lo acabas de notar, Diana, yo estoy adelantando hace 8 meses una investigación en la que he investigado de manera profunda todo el entramado de corrupción que hay al interior del claustro universitario de la Universidad de La Guajira. Allí, dentro de esa universidad, se está fraguando hace más de 10 años el saqueo a las arcas del departamento de La Guajira, de manera indiscriminada, de manera corrupta, y miserable, definitivamente. Están acabando con un departamento. Ahí parece que no hubiera ley, ahí parece que no hubiese orden, ahí parece que a nadie le doliera en este país el departamento de La Guajira. Yo siempre he dicho que ese departamento es como el África colombiano. Millonarios recursos llegan a ese departamento, pero nadie pone orden. Ese departamento va en decadencia, la miseria y la corrupción están acabando con este departamento. Y este señor, Carlos Arturo Robles, este cuestionado rector, lleva más de 12 años dirigiendo esta universidad e inventándose figuras jurídicas para poder saquear el departamento. Esta investigación que va a ser revelada el próximo lunes es lo que ha conllevado a que se me amenace, es lo que ha conllevado a que impidan o quieran impedir que yo publique cómo funciona ese entramado de corrupción para saquear las arcas de este departamento.
Pero además aquí lo preocupante, Julio, son varias cosas. Uno, este rector lleva desde el 2009 en ese cargo. Él no ha sido en ningún caso docente, que es uno de los requisitos para poder ser rector. Ha tenido escoltas con armas largas, que no se sabe quién les expidió las licencias. Y este es un hombre muy cercano a Kiko Gómez. De hecho, él lo ha visitado en la cárcel. Hay varios testigos que me han dicho que lo han visto en la cárcel y ha usado la universidad y su cargo para hacer política. Ha estado vinculado a campañas políticas como la de Fabio Velázquez, que ahora está vinculado a un proceso por corrupción. Entonces esto es muy grave porque las amenazas en La Guajira se cumplen y yo quisiera que Katia contara un poco más sobre la investigación que tiene, en la que ella ha logrado establecer que la Universidad de La Guajira está cobrando ilegalmente al departamento, es decir, a la gobernación de La Guajira, millonarios recursos que son ilegales.
Bueno, como les dije, hace 8 meses empezó todo este proceso de investigación, en el que he podido establecer que esta mafia que se está robando el departamento estarían involucrados alrededor de 10 exgobernadores, algunos que fueron gobernadores titulares y otros que fueron gobernadores encargados. ¿Cómo funciona esto? En el año 2007, el departamento de La Guajira decreta una ordenanza en la que dicta gratuidad de la universidad a todos los guajiros. ¿Qué hace este señor? Este señor le da el subsidio a quien quiere y efectivamente cobra lo que quiere. Es decir, para que me entiendan, a ver, si yo tengo una deuda con Diana López, pero no hay un documento que lo certifique, una letra de cambio, tú no me puedes cobrar rédito por eso, porque no hay nada que certifique nuestra deuda. Este señor está haciendo eso. Como el departamento se demora en girarle los recursos de los subsidios de educación, se inventó una figura en la que le cobra intereses. Primero hace indexación de los recursos de la deuda y luego le cobra intereses al departamento, un departamento que está en ruina. Y gobernadores se abstienen de girar los recursos durante algún tiempo para que estos intereses crezcan y luego le firman los millonarios recursos en intereses, aparte de los subsidios de vivienda, de educación. De esta manera se han robado más de 73 mil millones de pesos.
Katia, mire, yo sé que no nos puede revelar, digamos, el fondo total de esta investigación que tiene planeada revelar muy pronto, pero yo sí quería preguntarle, en todo su proceso de investigación en el que, por supuesto, pues entrevistó al rector Robles, ¿qué indicios tuvo para señalarlo ahora como el responsable de sus amenazas? Es decir, ¿cómo ha sido ese contacto con él?
Bueno, debo decir además que ayer hizo llegar a mi correo electrónico, a mi correo personal, una demanda por injuria, por calumnia. Y unos días antes hace llegar un derecho de petición en el que pide que me retracte porque yo dije en un trino de que él tenía amangualado y controlado a los abogados del sur de La Guajira. ¿Por qué digo que mis sospechas apuntan todas a él por todo lo que ha ocurrido en torno a esta investigación? Hay detalles que no puedo revelar porque hacen parte de la investigación y que serán revelados el lunes, si no se pierde el contexto de todo lo que hemos logrado. Pero sí le puedo decir que este señor ha utilizado personas para que se acerquen a mí. El viernes pasado estuve en La Guajira grabando la videocolumna que va a ser publicada en los próximos días y colocó personas alrededor de donde yo estaba grabando para que escucharan lo que yo estaba diciendo. Y cuando me dispongo con mi equipo de trabajo a salir de La Guajira, me persiguen. Había un carro persiguiéndonos. ¿Y esto por qué tiene que suceder? Porque tienen que tratar de amedrentarnos, porque tienen que tratar de acercar nuestro trabajo periodístico. Nosotros estamos haciendo lo que muchas personas en esa región no hacen, y es develar los actos de corrupción de una mafia que se está robando el departamento. Es inadmisible lo que están haciendo. Y lo que no acepto y no tolero es que tenga la gallardía o la actuación tan ruin de pretender cercarme, de pretender amedrentarme. No lo van a lograr. Nada va a frenar esa investigación. Vamos adelante. Yo, mis sospechas están hacia él y yo los ratifico. O sea, yo sospecho que es él, pero serán las autoridades competentes quienes se encarguen de develar quién es la persona detrás de esto. Pero mi corazón me indica, por sus actuaciones, por todo lo que ha ocurrido y por algo más que será revelado en esa investigación, ahí a todos les va a quedar claridad del por qué los intereses de cercar esta investigación, de frenarla, de que por lo menos se publique.
Sí, Katia, usted mencionaba hace un momento el tema de un fallo que pues se habla de que no estaba ajustado al derecho, y es justamente ese decreto en el que se modificaba o se reorientaba la distribución de los recursos de las estampillas pro universidad, que pues es un tema en el que usted está metido, y también del tema fronterizo del departamento de La Guajira, todo esto claro, mientras estaba en la emergencia por COVID-19. ¿Usted le hizo seguimiento o alcanzó a hacerle seguimiento al destino de esos dineros mientras no fueron a la universidad? ¿Qué pasó con eso?
Es que esto ha sido un circo completamente. Esta mafia está construida de manera detallada para que engrane todo el proceso de corrupción. Aquí están involucrados gobernadores, funcionarios públicos, secretarios de educación que se abstienen de dar la información correcta, secretarios de Hacienda, subdirectores y los mismos banqueros. Este señor se dio el lujo de embargar las cuentas del departamento en plena pandemia. Y el tipo ha embargado cuentas inembargables de estampillas, de Prodesarrollo. Esto ha frenado todo el aparato administrativo del departamento. En plena pandemia en La Guajira no se podía comprar ni siquiera un tapaboca para los militares, para los ancianos, porque este señor se dio el lujo, con apoyo de muchas personas, de embargar las cuentas en época de pandemia. Pensaría él que no se iban a dar cuenta. Y claro, nos dimos cuenta porque es que esta investigación está avanzando y va a seguir avanzando.
Katia, como usted dice, pues las revelaciones completas están por llegar y usted las está trabajando y obviamente entendemos que no puede adelantar todo, pero sí me preocupa mucho el tema de las amenazas, porque esas sí no dan espera y esas sí no es, eso no tienen programación de lunes o martes o miércoles y es una angustia permanente. ¿Qué ha pasado con esas amenazas? ¿Qué respuesta hay de las autoridades y qué seguridad o no tiene usted en este momento de su protección, sobre su protección?
Bueno, debo debo ser enfática en decir que, pues, primero, no es la primera vez que me amenazan. Ya yo he sido objeto hasta de atentados. A mí en el 2018, el 13 de febrero de 2018, intentaron asesinarme en la puerta de la casa de mi mamá. ¿Qué ha pasado en este momento? ¿Cómo va el proceso? No sé, ya yo pasé la denuncia a la fiscalía, me la recibieron, el proceso se supone que está avanzando. ¿Qué me aterra? ¿Qué me sorprende? Julio, hay un número de teléfono, hay un nombre, hay un audio, hay una voz, hay los elementos suficientes para que haya acciones inmediatas de parte de las autoridades. O sea, no es una amenaza cualquiera, es la amenaza contra un niño de 10 años, es la amenaza contra una periodista, con elementos importantes para que las autoridades competentes actúen de manera inmediata. Las acciones no se pueden hacer esperar.
Permítame, Katia, saludar al rector de la universidad ante la gravedad de las denuncias que usted está haciendo aquí en la W. Señor rector Carlos Robles, de la Universidad de La Guajira, buenos días.
Muy buenos días, Julio, para ti y para los amigos en cabina. De verdad, Julio, que he extrañado, pues, con esas declaraciones y esas indicaciones que está haciendo la señora Katia, ya que carecen de veracidad, son afirmaciones injuriosas, calumniosas e irrespetuosas, y de esta manera, pues, se lo he hecho saber a la justicia, como también, pues, le he colocado a su correo, como ella firma, derechos de petición, exigiendo rectificación en el marco de las leyes constitucionales. En lo que tiene que ver en las investigaciones que está haciendo la señora Katia, también he colocado a disposición de las autoridades que investiguen su relación con el actual contralor departamental. Porque es muy extraño que lo que está narrando Katia lo estaba narrando el contralor departamental en una de las emisoras locales. Es muy extraño que luego de varias llamadas que le hice a la señora Katia para que me entrevistara a mí también, referente a unos trinos, el cual ella llegó con sus señores escolta, fue dentro de la mayor cordialidad y dentro de la mayor transparencia que me ha caracterizado a mí desde que soy rector, independiente de los señalamientos que me ha hecho la señora Diana Zuleta, el señor Guillén y todos esos amigos del cual usted también ha sido víctima. Porque en este país, para pedir protección de las autoridades, es muy fácil decir: Julio me amenazó, Laura me amenazó, fulano me amenazó, pero sin ninguna prueba convincente. Yo no tengo por qué amenazar a la señora Katia González, ni a ningún ciudadano, ni a ningún periodista, porque nosotros tenemos herramientas legales para pedir rectificación o ir a la justicia legal para que se realicen las investigaciones a que haya lugar. Pero entonces esto es una fábula que esta gente ha creado, que es amigo de Kiko, que me dijeron que fue donde Kiko, que me dijeron que durmió donde Kiko, que fue a la casa de Kiko. O sea, han creado una fábula al respecto que ya es un cuento que yo lo he puesto, pues, en el contexto de las autoridades.
Señor Carlos Robles, le pregunto, usted ha sido señalado de tener relaciones con Kiko Gómez y Marco Figueroa, relaciones que han sido públicas porque de hecho usted le entregó un honoris causa usando la Universidad La Guajira para esto. ¿Qué relación tiene usted con Kiko Gómez? ¿Hablas con Diana López? Con Diana López.
Mire, el señor Kiko Gómez fue gobernador de La Guajira. Y la Universidad de La Guajira, siendo el candidato o ya siendo gobernador electo, le entregó un título honoris y causas que más adelante fue retirado luego del estudio del Consejo Superior, que fue quien hizo la autorización. Con el señor Kiko Gómez, muchos guajiros, muchos colombianos tuvieron relaciones cuando él no estaba privado de la libertad. Después, ya es de amplio conocimiento su situación jurídica y está en una cárcel colombiana. Yo al señor Marcos Figueroa no lo conozco, señora Diana López Letas. Que a usted le han dicho que yo soy íntimo amigo de él, pues yo puedo decir que usted es íntima amiga de X, Y o Z persona. O sea, aquí cada quien puede decir lo que quiera, pero tiene que demostrarlo. Pero yo no conozco al señor Marcos Figueroa.
Sí, señor Robles, mire, Katia nos decía hace un par de minutos que durante todo el proceso de investigación que ha hecho ha habido todo tipo de maneras para sabotearla. Nos contaba, por ejemplo, que pues en sus grabaciones usted enviaba personas para que escucharan lo que estaba haciendo y de alguna manera infiltrar el proceso. ¿Qué tiene que decir respecto a esto?
Yo no tengo conocimiento de que Katia estaba haciendo grabaciones o un trabajo. Yo no tengo conocimiento de eso. Yo sí sé que ella constantemente viene al departamento de La Guajira, llega a la Contraloría Departamental, que trabaja, dicen que trabaja con el Contralor Departamental y con el Gobierno Departamental, porque Katia está diciendo, están saqueando los recursos del departamento. Mire, hay unas ordenanzas 214, 232, hay un decreto reglamentario, esto que está diciendo Katia ha sido por todos los gobernadores denunciado y demandado, ¿sí? Porque son obligaciones de ley que el departamento no cumple ni está cumpliendo. La única acción jurídica que tiene la Universidad de La Guaira es demandar, adicional a las protestas que hacen docentes y estudiantes cuando no se le cancelan los salarios o cuando no se le cancela el subsidio a la matrícula. Pero el subsidio a la matrícula tiene un ordenamiento de ley y la universidad ha sido investigada por todos los procesos y son las herramientas jurídicas que utiliza la universidad como otro ente para recuperar cartera. O sea, nosotros no nos estamos inventando ninguna figura, como dice la periodista Katia Zuleta o como dice el contralor departamental, así que estamos saqueando al departamento. No, son obligaciones de ley. Ley 30 de 1992, artículo 86, y ordenanzas 214 y 232 del año 2007 y del año 2008.
Rector.
Que el departamento las tiene vigentes.
Rector, en esa ley y en esa ordenanza, ¿usted está habilitado para lo que ha denunciado la periodista y es embargar cuentas?
Claro, Julio. Claro, Julio, eso es un procedimiento de ley. Si usted no paga, si usted no le paga el predial al distrito de Bogotá, ¿qué hace el distrito? ¿Lo embarga?
Señor rector.
Está consagrado dentro de los estatutos. Todos los entes territoriales deben de recuperar su cartera.
Señor rector, ¿usted sabía de las denuncias que la señora periodista Katia va a sacar el próximo lunes en su contra?
Ella me hizo una entrevista a mí, pero lo extraño de la entrevista que me hace Katia, por eso yo digo que ella tiene relaciones con el contralor departamental, porque es que el contralor departamental va en febrero a una emisora, da unas declaraciones idénticas a las que está dando Katia, el contralor departamental después solicita una información de una periodista de La Libertad, Amalfi Rosa, o Rojas, no recuerdo, me hace un derecho de petición con los mismos puntos que me hace la Contraloría. Y el cuestionario que me hace Katia está con los mismos puntos de la Contraloría. O sea, investigación que no se ha iniciado, la están manejando periodistas. Sí, pero eso no tiene ningún problema porque todos los funcionarios públicos deben ser investigados y deben defenderse. O sea, la señorita Katia puede sacar la información que ella considere. Si no está acorde a la realidad, yo tengo que solicitarle rectificación y tengo que denunciarla. Y eso no es ningún delito.
Bueno, señor rector, primero, usted hace unos minutos dijo que usted no tenía conocimiento de las investigaciones que yo estoy adelantando. En cuanto a eso, quiero informarle a usted y a las personas que nos están escuchando que hace exactamente 2 meses y medio, yo estaba en mi Instagram y coloqué el tema de preguntas y respuestas y me preguntaban por las investigaciones del Departamento de La Guajira. Y yo dije que pronto estaría por La Guajira porque tenía algo especial sobre la universidad. Ese día me abordó un abogado en el Instagram y me dijo que necesitaba hablar conmigo. Yo le facilito mi número de teléfono y me dice que usted, ese abogado me dice que usted está interesado en hablar conmigo.
Usted no puede decir que usted no conocía que yo estaba haciendo una investigación en su contra. Sí conocía. Esa persona a la que yo le facilito el número de teléfono me llama al día siguiente y me lo pone a usted al teléfono. Usted muy amablemente me dijo que quería que escuchara su versión, y es mi responsabilidad como periodista escuchar las partes de una investigación. Y usted hace parte de esa investigación. Yo me fui hasta el departamento de La Guajira y me reuní con usted en la universidad. Que a usted le parezca extraño que yo tenga documentación de la Contraloría, de la Fiscalía, de donde sea. Yo soy periodista. Y los periodistas tenemos fuentes. Y los periodistas...
¿Usted recibe pago del Contralor? ¿Usted recibe pago del Contralor?
Usted es un irrespeto de mi parte.
Aquí se dice que usted es una empleada del Contralor.
Aquí no se dice. Aquí lo dice usted. Bueno, y de usted se dice que es un criminal, un bandido, un sinvergüenza, un mafioso. Usted también es un mafioso. Entonces, puede decir lo que quiera. Los periodistas, aquí la delincuente es usted.
Revise sus actuaciones, sus amistades corruptas.
Despáchese. No tiene por qué salirse de los cabales. Aprenda a respetar la libertad de prensa, no se salga de los caballeros para señalar. Usted sí tiene que revisar quiénes son sus amistades para señalar. Cuestióneme, tiene la libertad de expresarse. Hable, que yo sé respetar la libertad de expresión. Yo sé respetar.
Usted no puede señalarme a mí. Oye, porque yo no tengo problemas con las autoridades. Usted me está señalando de corrupta,
de vendida.
En La Guajira lo dicen, en La Guajira lo dice usted,
que yo le recibo plata al gobernador y al contralor. Es un irrespeto de su parte. Yo estoy investigando.
Bueno, eso tienen que demostrarlo las autoridades, porque yo por eso la denuncié a usted, ¿oyó? Yo no tengo problemas, yo no tengo grupos al margen de la ley.
Siga despachándose. Yo todo lo pongo en manos de las autoridades.
Y a usted la denuncié ante las autoridades por injuria y calumnia. Pero me parece muy extraño que cada vez que el Contralor pide una información, la tienen los periodistas.
Claro, es mi deber pedir la información.
Eso se llama extorsión, señora.
Julio, Diana y a toda la audiencia. A este señor, yo tengo las evidencias que van a ser reveladas en la videocolumna. Hasta el momento que yo hice las investigaciones sobre las asunciones temporales en La Guajira, en las que revelé toda la corrupción de las asunciones temporales que están llevando a cabo la intervención en los sectores de La Guajira, yo para este señor era una heroína, era una gran periodista, pero dejé de hacerlo en el momento que empecé a investigarlo. Tengo las evidencias y las conversaciones y los chats en los que este señor me elogia. Ahora le parezco lo peor como periodista y como investigadora porque lo estoy investigando a él. Serán las investigaciones y serán las revelaciones que vamos a hacer las que hablarán por usted y por mí. Yo tengo la responsabilidad de buscar las fuentes, de consultar con las autoridades competentes, Fiscalía y Contraloría, señor rector. Es mi deber hacerlo, señor Contralor.
Usted puede investigar, pero usted no puede calumniar.
Usted no puede señalarme a mí de unas amenazas, soy yo.
Porque yo también tengo padre de familia.
Yo como periodista puedo opinar y yo puedo decir, yo tengo sospecha de fulano y sutano.
No señalarme de un acto atroz, sobre todo cuando está vinculado un niño. Yo también soy padre de familia.
Es que eso es lo doloroso, que cojan a mi hijo por delante.
Usted no puede señalarme a mí.
Eso es cobarde. Yo soy una mujer que me he parado y las he luchado. Yo soy una mujer que me las he guerreado en el periodismo. Pero usted no puede señalarme a mí de algo que no es cierto. No permito que se metan. Con mi hijo no lo permito. Es inadmisible. Y no lo voy a pasar por alto. Y voy hasta las últimas consecuencias con esto. No debieron tocar a mi hijo nunca. Nunca debieron meterlos en medio de este problema. Y voy hasta las últimas consecuencias con esto. Es mi hijo.
Usted es libre de ir a donde quiera con ese tema. Me alegra. Porque yo también soy padre de familia y no acepto una situación de esas.
A mí no me van a milanar amenazas. En lo que no estoy de acuerdo, lo he colocado en manos de las autoridades. Las autoridades competentes se van a encargar. Démosle tiempo al tiempo. pero esto se va a saber. Esto se va a saber. Créame que esto se va a saber.
Señora, Dios quiera que eso no tiene ningún problema, porque no tiene por qué señalarme a mí, porque yo también soy padre de familia.
Yo puedo decir que yo sospecho, que yo, pero serán las autoridades que se encarguen, y lo van a hacer.
Sí, pero usted no puede señalarme a mí, porque yo usted no puede decir que usted es una narcotraficante. Oye, yo no puedo decir que usted está en una banda de trata de menores, porque sus hijos sienten las palabras que yo diga en contra de usted.
Claro que sí. Y yo mi familia, señor, y la sociedad, y mi familia, la sociedad ha sentido
disculpen,
lo que está pasando.
Disculpen, me gustaría escuchar a Diana, que atentamente, pues, ha participado y conoce mucho la región y conoce el tema. Diana, adelante.
Señor Carlos Robles, le pregunto, ¿cómo se explica que usted, siendo rector de una universidad pública, ha tenido escolta que usan armas largas y ha tenido en su escolta, tuvo un escolta que incluso fue capturado por la DEA por narcotráfico? ¿Qué relaciones tiene usted con el narcotráfico en La Guajira?
Mire, yo creo que usted debe ir donde un médico y pedir revisión psicológica. ¿Oyó? Porque una vez presentó una denuncia ante el Gaula Militar 2014-2015, en donde a varios funcionarios lo estaban extorsionando en La Guajira, y coloqué eso a disposición de las autoridades. Y por un periodo de 2 o 3 meses, mientras duró la investigación, el Gaula me colocó un funcionario de ellos. Luego fue retirado. Yo no ando con escoltas de armas de largo alcance, como aseguran ustedes. Yo tengo un escolta personal que me cuida después de esas amenazas y esas investigaciones que están haciendo las autoridades.
Katia, pues, a ver, estas acusaciones del señor Robles son muy graves. Está diciendo que usted tiene algún tipo de alianza con el Contralor para incriminar al señor Robles injustamente. Pero el señor Robles, me causa curiosidad que, más allá de decir que se reúnen de vez en cuando, pues no parece tener otras pruebas. Por eso le pregunto, ¿qué otras pruebas contundentes tiene? Porque usted, señor Robles, usted señala a Katia de que no puede acusarlo de estas amenazas, pero usted mismo está lanzando una acusación gravísima sobre una supuesta relación entre el Contralor y Katia. Entonces está haciendo exactamente
lo mismo que usted está calificando. Lo denuncié ante las autoridades para que lo investiguen. Eso que estoy diciendo, una supuesta relación de ella con el Contralor, lo anuncié ante las autoridades para que lo investiguen.
Sí.
Pero, rector,
si usted gusta, yo le mando copia de esa denuncia que realicé en las horas de la mañana.
Pero, rector, que Katia se reúna con distintas autoridades para realizar su trabajo es muy distinto a lo que usted acaba de decir, y es que ella recibe plata de la fuente, plata del Contralor. Eso, rector,
tienen que investigarlo las autoridades, porque eso sí, se dice.
Pero se dice quién lo dice.
Eso se dice, popularmente se dice. Y yo lo coloqué en manos de las autoridades para que sean ellos, pues, los que investiguen.
Sí. Katia, usted decía que toda la investigación se conocerá en una videocolumna el próximo lunes.
Sí, señor, una videocolumna el próximo lunes. Ahí van a conocer ustedes las relaciones, los documentos, las cifras y todo el andamiaje que hay detrás de toda esta este mal que está acabando y está carcomiendo el departamento de La Guajira. Definitivamente queda en evidencia que el señor rector no quiere que el Contralor lo controle, o que la fiscalía lo investigue, o que la periodista lo investigue. Definitivamente, esta es otra de las grandes maneras de acercar a la libertad de prensa, pero nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo. Estamos próximos de hacer la publicación, donde también voy a revelar cómo este señor sí tiene cierta influencia dentro de los fiscales y jueces del sur de La Guajira. Ahí vamos a conocer muchos detalles. De hecho, ya las autoridades empezaron una investigación a estos jueces y fiscales por cohecho, por tráfico de influencias y por otros delitos.
Sí, señor rector,
Hace unos minutos escuchábamos a Katia cuando nos contaba pues algunos de los detalles que haya conocido el departamento de La Guajira, y dice que en este entramado pues no solo estaría implicado usted, sino varias autoridades, entre esas el gobernador, y yo quiero preguntarle por algo específico, y es por ese desvío de los recursos de la estampilla de la universidad durante la pandemia, durante COVID-19, para que no se tocaran, sino que se fueran a atender la pandemia. Sin embargo, Katia nos dice que en el departamento no se podía comprar ni un tapabocas. Yo le quiero preguntar a usted si usted habló de eso con el gobernador y si usted hizo algún seguimiento, porque finalmente eran recursos que pertenecían a la universidad y que no se destinaron a la universidad.
Mire, yo le voy a contar algo. El departamento es un departamento muy mal administrado. Prueba de ello es que el gobierno departamental intervino varios sectores, los sectores. Ahora dice Katia que pues, son unos corruptos, la intervención del agua, de la salud, etcétera, etcétera. El departamento no cumple oportunamente con sus obligaciones. Por eso la universidad y los demás proveedores tienen que embargar varios recursos. Y los embargos de la universidad, a pesar de que hay una investigación de 8 meses, que dice la periodista Katia que ella tiene, están en el marco de las normas del sector tributario, y han sido ya investigadas por todos los entes de control. A mí eso pues, no me preocupa lo que ella pueda decir. Si dice algo que no está acorde a la verdad, pues yo la demandaré, porque son los argumentos de ley que tengo. Si eso es una amenaza, pues no podemos hacer nada, porque es la Constitución. El gobernador, en uso del decreto del COVID-491, determinó que los recursos de plantilla los podemos utilizar para funcionamiento, porque como el departamento no cumple con sus obligaciones, desde el 10 de marzo se le debía a los docentes y demás funcionarios de la institución. Entonces, hizo un decreto del orden departamental donde me autorizó para que eso fuera utilizado para funcionamiento, y de esa manera se hizo. Posteriormente, por una demanda de la Procuraduría, el Tribunal Administrativo conceptuó de que él no podía dar ese decreto y lo derogó. Pero ya son unas acciones independientes del gobernador a la universidad.
Rector, le tengo una última pregunta para una respuesta muy concreta. ¿Usted me podría decir quién lo nominó y quién lo llevó a la rectoría de la Universidad Pública de La Guajira?
Los egresados en aquel entonces, y yo sí he sido docente catedrático de la Universidad de La Guajira, desde que soy rector lo hago de una manera ad honorem. Los graduados en aquel entonces me postularon, y pues se hizo un trabajo de conciencia con los demás, y llegué a la rectoría y me he tenido a la rectoría de esa manera.
Rector, muchas gracias por atendernos. Ha sido usted
para
muy
ti,
gentil.
Julio, muy agradecido.
Muchas gracias. Katia, yo después de escuchar algunas expresiones aquí en esta entrevista, lo que le pido es un poco en el sentido de lo que advertía Félix. Tiene que tener muchísimo cuidado con su vida.
Sí, señor.
Yo sé que usted es muy valiente, que usted va a seguir adelante. Naturalmente está preocupada por el tema de su hijo, pero
es lo que más me duele.
Yo creo que usted debe recibir una asesoría, y privadamente vamos a seguir hablando con usted del tema de su seguridad. Su seguridad, porque usted sabe a qué me refiero. El ambiente está muy revuelto, y sí, me parece que lo que usted va a hacer con tanta valentía sí la deja en una línea de peligro y de vulnerabilidad que puede llegar de cualquier parte. Así de que le recomiendo mucho su seguridad y estaremos atentos a su denuncia del próximo lunes aquí en la W. Y gracias.
Gracias, Julio. Gracias a usted, a toda la mesa de trabajo y a los colombianos. Gracias porque me han hecho sentir rodeada, me han dado su cariño, su respaldo y su apoyo. Esto es valioso. No tengo cómo pagarles las manifestaciones de cariño. Vamos para adelante. Yo seguiré
aquí
sin
seguiremos,
esta lucha.
Aquí seguiremos. Sí, señor. Katia Salim Ospino y su denuncia sobre la Universidad de La Guajira. Bueno, al final se le soltó, Diana, unas perlitas más, ¿no? Me pareció, Diana, que habló de jueces y fiscales, ¿no?
Sí, totalmente. Y es que hay que aclarar, Julio, que un hermano de él, Juan José Robles, es el alcalde de Manaure, cuyos Consejo de Estado y el tribunal lo suspendieron, pero un juez de San Juan, ilegalmente mediante una tutela, revirtieron esos dos fallos. Y esto es muy grave porque él también manipula la justicia. Y hay muchos elementos. Yo me quedé con muchas ganas de contrapreguntarle, porque yo tengo fotos de él con uno de los escoltas que la DEA arrestó con armas largas. Entonces él no puede decir que no ha tenido escoltas con armas largas, que no sé quién las paga, no sé si las paga la universidad o lo paga la UNP, pero me quedé con ganas de saber, y me quedé también con ganas de saber sobre esas relaciones turbias, porque él sí ha estado visitando a Kiko Gómez en la cárcel. Él dice que nunca se ha reunido con Marco Figueroa, y sí lo ha hecho. Hay fotos de él, de hecho en Google pueden poner Carlos Robles más Kiko Gómez y le van a aparecer varias fotos de él con Kiko Gómez. Y el honoris causa que le dio la universidad, él se lo dio a través de la universidad. Yo pedí que se lo retiraran cuando Kiko Gómez fue condenado por el homicidio de mi papá. Entonces, no es cierto que el consejo haya decidido, no, fue que yo lo pedí en una solicitud. Entonces, me parece que este señor, además, pues me trató y nos trató de una forma, y también usó un lenguaje que estoy aterrada, porque es un rector de la universidad. Y también hizo una confesión tácita. Le dijo a Katia, usted también es mafiosa. O sea, que él ya de antemano está reconociendo que lo es.
Laura, ¿qué sabemos del proceso al que él hizo referencia en la fiscalía?
Pues sí, Julio, con respecto al caso de Katia, la Fiscalía abrió noticia criminal la semana pasada con los trinos que ella divulgó en sus redes sociales. Actualmente se libraron órdenes a Policía Judicial y se ha destacado un grupo élite de la Policía de la DIJÍN para adelantar las investigaciones pertinentes.
Y, por supuesto, estamos atentos a la Procuraduría y, sobre todo, especialmente a algo que se nota que a él le produce mucha incomodidad, a la Contraloría. ¿En qué va el tema en la Contraloría? Vamos a hablar con el Contralor Departamental y, por supuesto, con el Contralor General de la Nación. Pues, Diana, muchas gracias. Sé que estos temas para usted deben ser muy dolorosos, porque me imagino que es devolverse en la misma película, volver a lo que el desierto no borró, que se repite y se repite, y ojalá que esta vez, pues, las autoridades actúen de manera anticipada. Diana, muchas gracias por su tiempo y por ayudarnos con esta entrevista. Bueno, ¿y cómo va el libro? Seguimos en conversatorios, sigue la gente entusiasmada con el libro, por lo que leo.
Sí, ha sido muy leído, va por la segunda edición. Ahora en octubre voy a tener un conversatorio en la Feria del Libro de Montería, y bueno, el libro va andando, ha habido muy buenos comentarios. Estoy muy contenta por eso, pero esto, como dices, esto sigue, esto es algo de no terminar, porque la estructura criminal todavía sigue vigente, Julio, y preocupa que pasen tantos años y que la fiscalía no haya sido capaz de investigar las amenazas, incluso contra mí también. Entonces, esto es preocupante, la fiscalía no hace nada, inclusive habiendo un atentado en contra de Katia, no pasó nada, no hubo ninguna captura, no hay un esfuerzo porque se esclarezcan estas investigaciones y estas amenazas.
Bueno, pues Diana, estaremos muy pendientes. Gracias por su tiempo. Es Diana López Zuleta, lo que no borró el desierto. Diana, feliz mañana y gracias por aceptar esta invitación de la W.
Gracias, Julio.